entrevista va a ser basada en estándares. Vamos a hablar de estándares y lo vamos a hacer desde el punto de vista de Expression Web, que es una de las herramientas parte de Expression Studio, el cual platicamos pues mucho ayer. Así que tenemos más o menos una idea. Vamos a ver a detalle la herramienta y sobre todo cómo soporta diferentes estándares de la industria para creación de páginas web. Lo vamos a hacer desde un punto de vista de diseño, no vamos a hacer realmente mucha programación o código, y más bien va a ser un poquito conceptual, un poco un tour del tipo de cosas que Expression Web les puede ayudar para que los estándares sean de fácil acceso para todos. Vamos a pasarnos a la que sigue. A ver, la misma pregunta que hice ayer antes de mostrar esta diapositiva. ¿Quiénes son developers o desarrolladores? ¿Ok? ¿Y diseñadores? ¿Y de estos diseñadores, quiénes utilizan CSS para hacer sus sitios web? Ok, varias manos veo. Y ahora, otra pregunta más que también siempre hago en esta presentación. ¿Quién utiliza realmente estándares para hacer sus sitios web? Ok, más o menos es el promedio de el volumen de gente que hemos visto en otros eventos, así que estamos más o menos en sincronía en ese aspecto. Y hoy vamos a ver un poco, yo creo, lo fácil que es usar estándares, realmente lo transparente que es, simplemente es, digamos, decidir y hacerlo y irte para allá. Y esperamos que con Expression Web el uso de estos estándares sea de forma muy transparente para que no tengan ustedes que invertir tiempo adicional en todas estas cosas. Ayer hubo una plática muy interesante con José Carlos Palencia, me imagino que varios de ustedes atendieron, y él platicó mucho el valor de lo que es la accesibilidad y los estándares. Después de mí viene otra persona, Miguel Jiménez, él va a dar una plática de patrones en Ajax, que también es muy interesante aquí, y todo está, estas como que presentaciones están muy ligadas entre ellas, para platicar de lo que son los estándares. Como lo hice ayer en la presentación de Silverlight, siempre me gusta empezar con este slide, donde volvemos rápidamente a revisar el tipo de tecnologías que Microsoft está exponiendo para crear experiencias de usuario. Si queremos apuntar al desktop o al Windows, a lo que es Windows, podemos utilizar Windows Presentation Foundation para crear experiencias de usuario. Si queremos apuntar al web, tenemos esas tres cosas: estándares, Silverlight y Ajax, que podemos usar. Hoy nos vamos a concentrar en estándares. Ayer vimos Silverlight. Y el tipo de estándares que vamos a conocer hoy va a ser XHTML, CSS, XML, con un poco de XSL, que es lo que nos permite transformar o darle presentación a XML. Y si nos da algo de tiempo, tal vez veamos algo de RSS, no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero por lo menos los primeros tres estándares sí los vamos a cubrir. Ahora, ¿qué es XHTML? XHTML es básicamente HTML, como el que todos conocemos, basado en tags, simplemente que el XHTML sigue la especificación de XML, lo cual lo convierte en una versión mucho más limpia, porque XML tiene unas reglas de formato y de ordenamiento muchísimo más claro que el HTML tradicional, que pues todos tal vez tenemos diferentes técnicas en cómo cerrar tags. El HTML antiguo se ha convertido en algo que realmente no tiene un orden específico. Hay mucha gente que lo programa o lo codifica de cierta manera, otros de otra, y tal vez lo más interesante de todo es que los navegadores, aún con todas esas disparidades, renderizan el HTML más o menos como se espera, ¿no? Y entonces toda la industria realmente está metida en esta cuestión de que HTML no es algo estándar y XHTML, basado en XML, busca estandarizar y busca que esto sea sencillo. Hay algunas historias de la vida real, ciertamente, en cuanto a empresas que han decidido pasar todo su contenido HTML a formato XHTML, con su propia división de presentación utilizando CSS, intercambio de datos con XML, y se ha visto que realmente ellos pueden, ese tipo de páginas son mejor o más fácilmente identificadas por estos robots de las máquinas de búsqueda como Live, como Google, como Yahoo, como Altavista, etcétera, etcétera, que tienen estos dispositivos como robots, software que están buscando todo el tiempo las nuevos sitios de Internet. Cuando están adheridos a estándares, esos sitios se declaran mucho más fácilmente a estos buscadores y los buscadores entienden mucho mejor este contenido y por lo tanto es más fácil que sean localizados. Y muchas veces resulta en que tus sitios tengan una mejor ubicación en el momento que alguien, un usuario realice una búsqueda por un tópico que existe en tu sitio. Obviamente, XHTML significa Extensible Hypertext Markup Language en inglés y es prácticamente idéntico al HTML 4.01, que fue la última versión de HTML oficialmente lanzada por el consorcio internacional, la W3C, que es, como todos sabemos, el órgano internacional de estándares que define todos estos estándares para web. Ahora, XHTML tiene diferentes sabores, por así decirlo. Tiene cuatro principales sabores. El primero se llama XHTML 1.0 Strict o Estricto. Y el los siguientes son, es el mismo XHTML 1.0, es el que sigue es de transición. El tercero, de arriba hacia abajo, es frame set. Y el último es XHTML 1.1. Y rápidamente para describirles en qué constan estos diferentes sabores, XHTML 1.0 estricto lo que te hace es que esa especificación únicamente va a aceptar tags y formato de HTML que siga las reglas de XML al 100%. Y generalmente no va a aceptar los tags. ¿Hay alguna forma de decir tag en español? Tal vez sea. Etiqueta, es un mejor término. Las etiquetas que se han quitado del HTML antiguo, por ejemplo, aquí en la especificación estricta, ya no son permitidos. Ahora, la siguiente, en la de transición, esa es una especificación XHTML que te permite continuar utilizando alguna de las etiquetas que se utilizaban previamente en HTML. El objetivo de esa especificación se hizo en particular y en específico para que las empresas, los usuarios, los diseñadores, los desarrolladores que estuvieran moviéndose del HTML antiguo al nuevo XHTML no tuvieran tanto problema. Todavía, básicamente, tu código funciona inmediatamente en XHTML 1.0 de transición, inclusive con las etiquetas antiguas y tal vez con algún formato, pero ya está adherido a la versión de XHTML que es basada en XML. La que sigue FrameSet es simplemente una versión de XHTML que soporta los típicos frames, el concepto de frames que se utilizaba antes. Y XHTML 1.1 es la versión más nueva de XHTML. Todavía no es la más popular. Estos estándares en general toman tiempo en ser adoptados. El más popular yo creo que es XHTML 1.0 Transitional. Yo creo que es el más usado. Pero el 1.1 lo que te hace es que es ya la versión más pura, más limpia. Todos los tags antiguos han sido removidos. Obviamente te tienes que adherir a XML. Soporta, déjame si lo tengo por aquí. Ya no lo tengo aquí. XHTML soporta un concepto llamado modularización. Una de las razones por las que se decidió mover HTML a XHTML basado en XML es que se empezó a ver que el Internet podía ser consumido no únicamente por computadoras, dentro de navegadores, pero también, por ejemplo, en dispositivos móviles o en automóviles o simplemente por otros dispositivos que tal vez ni siquiera tienen pantalla. Empezó a cobrar mucha más fuerza. Entonces, el que sea XML lo hace más estándar. El concepto de modularización que les comentaba permite que tú puedas utilizar únicamente módulos de XHTML que van a ser necesarios para esos dispositivos. Por ejemplo, un dispositivo móvil es posible que no necesite, por alguna razón, que pudiera no necesitar ciertas etiquetas que en un navegador convencional sí pudiéramos necesitar. Entonces, esa modularización te permite hacer que tu especificación de XHTML utilizada en esos dispositivos que a veces tienen menos capacidad de memoria o de procesamiento sea menor, pero aún así estás adherido a XHTML. La historia de cómo se manejó XHTML nos trajo muchas prácticas con errores, ¿no? Los típicos errores comunes en XHTML. Y bueno, algunos de estos errores, de hecho, me metí a Wikipedia a hacer una búsqueda de XHTML y de hecho me encontré que ellos tenían una lista de los errores más comunes. Tienen ellos, creo, como 15, pero yo tomé los como los más tradicionales y estos son de los 6 errores. Los típicos son, por ejemplo, si el documento no es servido como XML, como tipo XML, realmente no va a ser tratado como XHTML. Muchas personas lo que hacen es que sirven un XHTML como HTML, no como XML, y no funciona igual. Los elementos en XHTML o las etiquetas deben de ser escritas con mayúscula, con minúscula, perdón. Los valores de atributos deben de llevar comillas. Otro error muy común es anidar los elementos en un orden no correcto. También no poner un término o no cerrar las etiquetas es un error muy común. Y finalmente, utilizar el símbolo del ampersand, que es este como número 8. Si lo utilizas, no, ese no sirve. Tienes que utilizar un código, que es este de aquí a la derecha, en vez de ese ampersand. Ahorita vamos a ver cómo Expression Web te ayuda a todo eso. Entonces, aquí en Expression Web, lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo sitio. Vamos a crear un nuevo sitio con una sola página. Hay diferentes formas en las que puedes crear sitios en Expression Web. Puedes crear, por cierto, elementos individuales, por ejemplo, un solo archivo HTML, un solo archivo ASP.NET, un solo archivo CSS, etc. O puedes crear sitios web completos, tal vez basados en una página, sitios web vacíos, o inclusive puedes crear un sitio basado en una plantilla. Ahora voy a crear un sitio con una sola página, que es esta de aquí. Y si podemos ver aquí, hasta arriba, tenemos lo que es el tipo de documento XHTML. Esta línea de código nos define a qué especificación o a qué estándar nos queremos adherir como diseñadores o como desarrolladores. Esta línea de código, en este caso, nos está diciendo que este documento se está adhiriendo a XHTML 1.0 estricto. Y si me voy, es posible que obviamente, dependiendo de los proyectos, queramos nosotros utilizar diferentes declaraciones para diferentes estándares. Tú puedes definir la declaración de tu documento, de tus próximos documentos aquí. En este tenemos una lista con una colección de los estándares más comunes, como el HTML 4.01, que aunque ya no es lo más recomendado utilizar, aún así se soporta porque obviamente sabemos que muchas personas todavía manejan eso. Y aquí tú básicamente seleccionas el que te quieres adherir. Entonces, por ejemplo, seleccionemos el XHTML 1.0 estricto. Ah, de hecho creo que ya es el que teníamos, ¿verdad? Entonces vamos a manejar el transitional, este de transición, y vamos a crear una nueva página en este sitio. Va a ser una página HTML. Y vamos a salvarla. Ah, ¿saben qué? De hecho, vamos a crearla mejor dentro de mi mismo sitio web. Y vamos a llamarla, simplemente para saber, transición. No sé si está bien escrito. Faltó el acento. Creo que no tengo ni acentos ahora aquí. Entonces, tenemos ese documento de transición. Si me voy a él, podemos ver cómo el tipo de documento ahora ya ha sido declarado como HTML 4.01 de transición. Ahora vamos a seleccionar otro, y en este caso vamos a seleccionar el XHTML 1.0 de transición. Aquí la diferencia es que este es XHTML, entonces obedece a las reglas de XML. Y vamos a crear otra nueva página, y esta vamos a llamarle XHTML transición. Y si me voy a ella, podemos ver que aquí la declaración se ha hecho para ese estándar. Entonces, inclusive en sitios web puede llegar a ser común, nuevamente tal vez no es lo más recomendable, no veo alguna razón por la que necesitáramos hacerlo, pero podrías tener diferentes estándares utilizado en tu sitio. Lo que podría pasar en un momento dado es que tal vez tus páginas de llegada, donde las personas pasan más tiempo, tal vez tu página principal, todo eso, lo puedas adherir o mover a estándares hoy en día, y si lo demás todavía lo tienes en el HTML antiguo, los puedes dejar así y no hay problema. Ahora, para comprobar, por ejemplo, el tipo de cosas que puedes hacer en un estándar o en otro, si me voy, por ejemplo, aquí al formato estricto y aquí dentro de la etiqueta body metemos el tag, de hecho quiero meter font. Aquí podemos ver la etiqueta font en XHTML no es permitida. Y aquí podemos ver sale una pequeña línea de color rojo, más o menos como cuando utilizamos Word o en Visual Studio para desarrolladores, también esto es muy común. Y aquí nos dice que este tag no está permitido en el estricto. Si nos vamos al HTML de transición, el font tampoco está permitido aquí, o más bien está permitido, pero no es una recomendación. Si vemos ahí la recomendación que nos sale, dice que el Consorcio Internacional del Web nos recomienda no utilizar font. La etiqueta font porque ya está ya no se utiliza en estos tiempos. Entonces, lo que se recomienda es manejar pues CSS, que es el próximo tópico que vamos a ver. Si nos fuéramos al XHTML de transición y lo pegamos, aquí también vamos a ver una recomendación. Ya no, aquí ya no es que no funcione. Si esto lo terminamos este sitio y lo publicamos, se va a ver muy bien, sin ningún problema, pero es una recomendación. Entonces, este tipo de pequeñas ayudas que Expression Web te da, todo el tiempo las puedes ir, te pueden ir ayudando a que mantengas tu sitio limpio. Ahora, otra cosa que voy a hacer aquí, me voy a regresar a mi página, esta principal, a quitar ese tag. Si, por ejemplo, uno de los errores más comunes que estábamos revisando es escribir las etiquetas con minúsculas, si escribo mi etiqueta con mayúscula, nuevamente recibo esa indicación que nos ayuda a determinar que esto tiene que ser escrito con minúsculas. Nuevamente tienes todo ese tipo de elementos que te permiten ver dónde están tus errores. Vamos a regresar esta etiqueta de font aquí y les voy a mostrar una característica aquí del producto que se llama compatibilidad, reportes de compatibilidad. Y esto lo que te ayuda a hacer es que una vez que ya tienes tu sitio con una, dos, tres, 10 o 20 páginas, las que sean, puedes hacer toda una revisión y ver qué tan bien está tu sitio adherido a un estándar en particular. Por ejemplo, si aquí revisamos todas nuestras páginas respecto del XHTML 1.0 estricto y vamos a ver y le damos revisar, nos va a encontrar algunos errores aquí abajo. En esta ventana de compatibilidad tú puedes ver exactamente todos los detalles. Aquí tenemos tres páginas y nada de contenido, entonces es muy fácil detectar los errores. Lo que tengo que hacer aquí es que podemos ver el archivo que tiene el problema y en dónde está localizado. Podemos ver el tipo de error o de incompatibilidad y podemos ver una pequeña descripción de eso que se ha encontrado. Si quiero ir a esa página, hacer algún cambio, simplemente hago un doble clic aquí y voy a ese lugar específico donde está el error. Entonces, nuevamente, este es un ejemplo muy sencillo, pero cuando tienen más páginas, fácilmente pueden llegar a juntar 10 o 20 errores o más, ¿no? Y esto les ayuda mucho a determinar, ya sea si quieren limpiar ese error y mejorarlo, o si lo quieren dejar. Tal vez hay alguna razón por la que ustedes lo quieran dejar. No necesariamente hay que corregir todo dependiendo de ese escenario, va a haber casos en los que vayan a dejar alguna cosa tal cual han definido inicialmente. Otra cosa que les voy a mostrar aquí, casi ya para terminar con XHTML e ir a CSS, que tal vez es más divertido, puesto que tiene más cuestión de presentación y color, voy a eliminar esta primera línea, la declaración al estándar. ¿Y qué pasa cuando un documento no se adhiere por sí mismo a un estándar? Aún así, todos los navegadores, Firefox o Safari, Internet Explorer, todos tienen aún así que tratar de renderizar eso en el navegador. Entonces, en ese caso, lo que Expression Web te ofrece es que ahí abajo sale una pequeña alerta que te dice que estás en el modo de quirks, no estoy seguro cómo traducirlo, pero imagino que es como errores o de... es algo que no está adherido a un estándar. Quirks, se dice quirks. Entonces estás en el modo de quirks, que básicamente lo que te está diciendo es que Expression Web se ha dado cuenta que tu documento no está adherido a ningún estándar. Entonces, la pregunta ahí es cómo le hace para entender lo que está sucediendo. Lo que sucede es que Expression Web te permite seleccionar un esquema secundario que está en esta otra caja. Y este esquema secundario inclusive te permite seleccionar esquemas basados en exploradores o HTML, XHTML también. Entonces, en la ausencia de una declaración principal, como la que habíamos estado trabajando al inicio, el esquema secundario se hace cargo. Ahora, ¿por qué siempre es bueno o es necesario tener una forma, un esquema secundario o un tipo de documento declarado? Porque todos estos tips que nos estaba dando Expression Web, que por ejemplo ahorita en este tag, en esta etiqueta de font, ya ha sido removido. Recuerdan que tenemos una pequeña alerta ahí, ya no nos sale. Todas esas alertas, el reporte de compatibilidad, los tips, todo ese tipo de cosas, te las provee Expression Web dependiendo del estándar al que te quieras basar. Entonces, si no tienes un estándar, Expression Web aún así necesita una forma de más o menos entender qué estás tratando de hacer y darte esa ayuda. En este caso, he seleccionado otro esquema secundario basado en Internet Explorer y, como les comentaba, la etiqueta font puede ser correctamente visualizada en Internet Explorer 6.0 y por eso no tenemos ninguna alerta. Ustedes pueden jugar inclusive con eso para ver cómo se ve su superficie de diseño y ver si cambia mucho en la forma en que es presentado. Ahora vamos a lo que es CSS. ¿Saben qué? Yo creo que también les voy a mostrar este del ampersand, porque ese es bastante útil. Si, por ejemplo, yo me voy aquí y vamos a regresar mi tag allá arriba. Vamos a meter, por ejemplo, aquí un pequeño texto que diga Ben and Jerry's. Oh, creo que aquí estoy utilizando otra. Aquí, como podemos ver, este símbolo del ampersand es marcado con rojo también, y si nos ponemos sobre él, nuevamente nos dice que este elemento es inválido porque la sintaxis no es correcta. Entonces, lo que necesitamos hacer es introducir ahí o meter el código del ampersand. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar estos pedacitos de código que tú puedes ir guardando. Esta es una lista con pedazos de código que tú puedes insertar cuando necesites. Por ejemplo, aquí voy a poner mi símbolo de ampersand, que es este pequeño código, y ya con eso no me marca ningún error. Si voy para acá abajo, puedo ver el ampersand de forma correcta. Tú con estos pedazos de código, que tú puedes crear, de hecho, con esta lista de personalización, tú puedes crear tus propios pedazos de código, ya sea que tú como diseñador los hagas o como desarrollador, también los puedes tener ahí. Ahora, CSS. ¿Qué es CSS? Bueno, significa Cascading Style Sheets, que básicamente son lo que conocemos como hojas de estilo. Y el CSS básicamente te define o te ayuda a definir el cómo quieres presentar tu información o tus contenidos. Lo interesante del CSS es que puede ser definido desde distintos lugares. Puede ser definido en estilos en línea, que es básicamente tú tienes alguna etiqueta con algún contenido y ahí mismo defines, quiero que esto sea de color negro, por ejemplo, o rojo, lo que sea. También hay otro método que es poner los estilos dentro del documento, embebidos hasta arriba, y eso te permite empezar a aislar tu contenido de tu presentación. Y la tercera técnica, que tal vez es la más conocida y la más recomendable, es poner tus estilos CSS en una hoja de estilos externa, en un archivo externo CSS. Algo obviamente que los estilos CSS hacen es que tienen un efecto de cascada, como el mismo nombre CSS lo describe, y eso lo que básicamente significa es que tú puedes tener un pedazo de contenido, tal vez un texto, podría ser nuestro nombre, ¿no? Y puedes tener diferentes estilos que apliquen a ese mismo elemento viniendo de diferentes lugares. Inclusive podrías tener estilos aplicados a la misma propiedad viniendo de diferentes lugares. Puedes aplicar dos o tres veces color al mismo objeto. Ahí lo que va a pasar es que hay una prioridad de cascada. Entonces, el último, hay, de hecho, creo que me parece que tengo aquí la prioridad de cascada. Déjenme salto para acá, para, ya que estoy hablando de eso. La prioridad de cascada nos dice el orden o quién va a tomar la jerarquía para aplicar ese estilo. Entonces, siendo en este caso el último elemento en la lista, el que tiene mayor prioridad. Entonces, si tú defines un estilo en línea, ese es el que va a tener más prioridad de todos. A continuación, siguen los estilos incluidos en el documento, que son los que van hasta arriba del HTML, una hoja de estilo externa, y los mismos navegadores también te pueden proveer de un estilo. Los beneficios de usar CSS, obviamente el básico, el principal, es que divides o separas más bien tu contenido de tu presentación. Y eso va a ser muy útil porque te va a ayudar a que puedas mantener tus sitios de forma mucho más fácil. Si quieres hacer un cambio, no tienes que andar buscando ese elemento perdido, que a veces en sitios web complejos puede quedar perdido por ahí, y simplemente tienes un lugar centralizado donde tienes todos tus estilos. Otro beneficio es que CSS es muy flexible y cada tipo de usuario puede tener distintas hojas de estilo. Como José Carlos lo platicaba ayer, la cuestión de accesibilidad, CSS fue diseñado mucho con esa perspectiva. Tú puedes tener un usuario en diferentes navegadores, un usuario que tenga algún problema de visión o de oído, o un usuario que esté consultando algún sitio web en un dispositivo móvil. Para todos ellos puedes estar sirviendo el mismo contenido, pero con diferentes hojas de estilo, haciendo que cada uno de estos usuarios puedan disfrutar del contenido en la forma que más les conviene. Inclusive con CSS, y es algo que yo nunca lo he experimentado, pero lo he descubierto recientemente, que alguien me lo mostró, es que inclusive con CSS puedes controlar, tienes etiquetas, un conjunto de etiquetas que te permiten controlar dispositivos de audio para gente con problemas de oído, y no sé, tienes algún lector de palabras que lee, y tú puedes controlar la velocidad con la que quieres que el documento sea leído, inclusive los tonos. Hay diferentes, digamos, etiquetas que tú puedes controlar, y de hecho estaba yo descubriendo la otra vez, tratando de ver cómo funcionaba esto, que Expression Web realmente te soporta todo eso. Y bueno, tal vez yo no he tenido algún proyecto que me haya permitido explorar eso, nunca lo había visto, pero es algo que siento que es bastante poderoso. Ahora, ¿quién puede proveer CSS? Y esto también es otra cuestión de flexibilidad de CSS. El CSS puede ser provisto por ustedes como desarrolladores o como diseñadores web. Tal vez esa es la fuente de CSS más conocida y más importante. Estilos de usuario son también estilos que el usuario puede en un momento dado llegar a definir, si es que su aplicación web así lo permite. Y el tercer tipo son los agentes o dispositivos del mismo usuario. Y estos agentes o dispositivos son tales teléfonos móviles o los mismos navegadores, ya sean móviles o en computadoras de escritorio. Estos navegadores te proveen un estilo de CSS ya predefinido. Como ya habíamos platicado, el CSS puede ser definido en tres lugares distintos, básicamente estilos en línea, estilos incluidos en el documento, o también las hojas de estilo externas. Prioridad de cascada, ya lo revisamos, y voy a dejar los selectores para el final, así que vamos al demo, y para esto lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo sitio de otra manera. Voy a crear un sitio basado en una plantilla. Voy a utilizar esta plantilla, que es de las que me gusta un poco más. Nuevamente, como diseñadores, lo que más bien a veces nos gusta hacer es tomar estas plantillas como punto de inicio o inclusive crear algo desde cero. Pero ahorita por el demo yo creo que nos va a ser útil. Esta plantilla está creada con una de las dos técnicas principales que Expression Web te provee para mantener tu diseño en un lugar centralizado. Y una de esas técnicas es utilizar las plantillas. En este caso se llaman Dynamic Web Templates, o plantillas de web dinámicas. Y esto lo que te permite es que estas plantillas pueden cambiarse y ser alteradas de forma distinta. Por ejemplo, si ahorita en mi archivo HTML, déjenme cambio a la vista de diseño, pues podemos ver que hay algunas áreas que están bloqueadas y otras que no. Las áreas que están bloqueadas es porque pertenecen a la plantilla. Si voy a la plantilla, yo aquí podría hacer algún cambio, por ejemplo, el nombre de una empresa, puedo salvar esos cambios. Expression Web me ofrece actualizar automáticamente todas las demás páginas que están utilizando esta plantilla, lo cual voy a aceptar. Y aquí podemos ver las páginas que fueron cambiadas automáticamente o actualizadas. Si me regreso a mi página de default.htm, podemos ver que esta página obviamente ya tiene esa plantilla actualizada. La otra técnica son las páginas Master Pages de ASP.NET, que vamos a revisar muy rápidamente en un momento. Pero vamos a empezar a ver algo de CSS. Me voy a cambiar a mi vista de código y diseño. Y lo que voy a hacer es que voy a generar tres párrafos con esta etiqueta P, que significa párrafo. Y con eso vamos a tener tres párrafos con el mismo texto aquí abajo. Vamos a empezar a experimentar con ellos. Ahora, hay dos formas en las que puedes aplicar estilos con Expression Web. La primera es la técnica automática y la otra es la manual. En la automática, obviamente, Expression Web va a tratar de tomar la mejor decisión posible por ti y aplicar el estilo como crea más conveniente la aplicación. Ahora, el automático no es necesariamente que Expression Web va a hacer lo que quiera o lo que se le antoje. Ustedes pueden determinar una serie de guías para que Expression Web tenga una cierta orientación de qué hacer. Y esas guías ustedes las pueden definir aquí. Si van a esta opción de opciones de CSS, van a poder ver que en el modo automático ustedes pueden definir cómo quieren manejar diferentes tipos de propiedades CSS. Por ejemplo, las propiedades de página las podemos manejar estilos en línea o como reglas o clases de CSS. Las propiedades de fuente y de texto, o de fondo, o de bordes, o de márgenes, todas estas están divididas y tú puedes manejarlas como estilos en línea o como clases. Y esto te da una flexibilidad y una cierta, le puedes más o menos dar una idea a Expression Web de qué es lo que tú esperas, aunque él o el programa lo va a hacer de forma automática. Entonces, si ahorita aplicamos, por ejemplo, el modo automático y vamos a colorear este texto de azul, entonces selecciono un color azul y aquí lo que sucede es que obviamente mi texto se va de color azul y aquí lo que ha sucedido es que Expression Web ha creado una nueva clase CSS y la ha llamado estilo 1. Y si aquí me voy hasta arriba del documento, podemos ver cómo este estilo 1 ha sido declarado aquí automáticamente. Entonces, Expression Web ya nos empezó a dividir la presentación del contenido sin que nosotros hayamos tenido que hacer ningún trabajo. Voy a deshacer ese cambio y voy a mostrarles ahora la otra técnica que es utilizar el modo manual. Así como va a pasar al modo manual. Y en el modo manual tú puedes seleccionar exactamente lo que quieres hacer. Aquí, por ejemplo, voy a crear un nuevo estilo en línea. Y voy a aplicar el mismo color azul al mismo objeto, pero en esta ocasión podemos ver que Expression Web ha generado no una clase CSS, sino un estilo en línea. Este estilo ya no está definido allá arriba, sino está definido aquí mismo. Esto también es una posibilidad, dependiendo de su escenario, es posible que esto es lo que ustedes busquen. Vamos al segundo párrafo, y aquí les voy a mostrar aplicar el modo manual, pero creando una nueva clase CSS. Y aquí vamos a aplicar un color azul también. Y con este modo manual obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido con el modo automático, a excepción de que aquí nosotros tomamos esa decisión de forma explícita. Creamos un estilo 1 que nuevamente ha sido definido aquí arriba. Y finalmente, en este tercer párrafo, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar otro color, tal vez verde. También en estilo manual, creando una nueva clase CSS. Y obviamente lo que obtenemos es un estilo número 2 que también ha sido definido acá arriba con otro color. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, muchas veces es muy típico que a los diseñadores, a los desarrolladores, nos hacen cambios los clientes, ¿no? A veces nos piden algo en azul y al final nos dicen cámbialo a rojo o a lo que sea. Ese tipo de cambios puede ser muy fácilmente aplicado en CSS, en Expression Web, por un truco que les voy a mostrar ahora. Si nosotros estamos en modo manual y seleccionamos la aplicación. Por ejemplo, digamos que este texto, en lugar de que sea verde, lo queremos hacer azul, el mismo azul que hemos estado utilizando. Aplico el color azul. Aquí lo que sucede es que se crea un estilo, se continúa el estilo número 2. Y si me voy hasta arriba, podemos ver que el estilo número 2 tiene la definición del color azul. Pero si se han dado cuenta, ahora tenemos el estilo 1 y el estilo 2, ambos con el mismo color. Y eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué necesitaríamos tener dos estilos exactamente iguales, con el mismo objetivo, con el mismo color? Entonces, lo que podemos hacer es utilizar el modo automático. Y si utilizo el modo automático y aplico el mismo color azul, aquí lo que sucede es diferente. Expression Web se da cuenta de forma automática que ya tenemos un estilo con ese color. Entonces, en vez de crear un duplicado o un segundo estilo, lo que hace es que nos elimina el estilo número 2. Si nos vamos acá arriba, vamos a ver que ya no existe, y nos aplica el estilo número 1 de forma automática. Y este es el tipo de cosas que nuevamente podemos ver cómo Expression Web te ayuda a que mantengas tu código limpio, que tu CSS esté ordenado, a no tener estilos duplicados, todo ese tipo de cosas que son bastante útiles. Ahora, en este momento lo que hemos visto es que, bueno, vimos los estilos en línea, vimos tener los estilos hasta arriba del documento, embebidos en el documento. Y la tercera técnica que comentamos es poner tus estilos o colocar tus estilos en una hoja de estilos independiente, en un archivo independiente. Entonces vamos a hacer eso, vamos a mover nuestro estilo número 1. Pero antes que eso, igual y sería interesante cambiarle el nombre a ese estilo 1 porque no es muy descriptivo. Entonces podemos ir aquí a mi paleta de manejo de estilos que me permite controlar a mis estilos y ver qué está sucediendo. Esta paleta nos permite ver toda la colección de estilos que estamos utilizando en este sitio. Estos puntos o puntitos de color, de diferentes colores, te dicen qué tipo de estilo es. Verde, azul, rojo, si es una clase, si es un estilo aplicado a una clave de identificación, un ID, etcétera, 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 etcétera. Todo eso lo puedes definir aquí. También, no sé si se alcanza a ver este círculo gris alrededor del punto. Eso te dice si este estilo está siendo actualmente utilizado en tu sitio o no. Y nuevamente eso puede ser muy útil. Si llegas al punto donde ya terminaste tu sitio y estás listo para entregarlo al web y te das cuenta que hay algunos estilos que no tienen ese círculo, igual y no necesitas esos estilos y te puedes ahorrar algunos bytes que en web a veces es muy útil, ¿no? Especialmente tal vez con dispositivos móviles o cosas así. Entonces vamos a cambiarle el nombre a esto, vamos a decirle renombrar y vamos a ponerle color azul. Y aquí podemos pedirle que obviamente nos renombre, cambie de nombre a todas las clases, todos los llamados a esta clase que se han hecho. Entonces, si me voy a mi segundo o tercer párrafo, obviamente podemos ver que aquí ya esto ya se llama color azul y arriba obviamente la clase se ha cambiado a color azul. Entonces, muy fácil controlar todos sus estilos desde aquí. Vamos ahora entonces a crear esta nueva hoja externa de CSS y vamos a llamarla mis estilos. Y si doy doble clic, obviamente, de hecho esto creo que ya no lo necesitamos, esta página pues está vacía, esta hoja de estilos está vacía. Vamos a regresarnos a default y aquí el siguiente paso es, antes de mover nuestros estilos, lo que necesitamos hacer es ligar esa hoja externa de estilos con esta página web. Para eso, obviamente, podríamos escribir una línea de código acá arriba. Hay diferentes técnicas para ligar CSS a una página web, ya sea la etiqueta de import, aunque no sé si esa clasifique como etiqueta, porque no va dentro de los corchetes. Pero la otra es utilizar la etiqueta link. Pero bueno, en lugar de programar o en lugar de meter código, lo que simplemente podemos hacer es arrastrar esta hoja de estilos y soltarla sobre nuestra superficie de diseño. Y con eso lo que sucede es que Expression Web te agrega, déjenme para arriba, te agrega tu hoja de estilos, la referencia a hoja de estilos de forma automática. Ya no tienes que escribir esa línea de código. Ahora, esa Ese documento, Mis Estilos, ya está disponible aquí para nosotros en nuestra paleta de manejo de estilos que les había comentado. Para mover este estilo, color azul, lo único que tengo que hacer es moverlo, jalarlo dentro de Mis Estilos CSS, y si voy a Mis Estilos CSS, ya tengo ese estilo ahora acá, que es lo que yo buscaba. Pero obviamente, como parte de esta idea de mantener el código limpio, Expression Web te ha quitado ese estilo que estaba previamente definido acá. Entonces, nuevamente, otro pequeño ejemplo de estas herramientas, cómo te van ayudando a mantener todo de forma muy limpia. Y pues básicamente ya con eso tenemos nuestro color azul separado en nuestra hoja de estilos. Y finalmente en CSS lo que les quiero mostrar es rápidamente los selectores. Los selectores básicamente lo que te permiten hacer es que te permiten apuntar o seleccionar, obviamente, un pedazo de contenido al que quieres aplicar un estilo. Hasta ahorita hemos estado aplicando estos estilos a todo nuestro, a toda nuestra etiqueta de párrafo, ¿no? Pero tú puedes seleccionar un pedazo en específico o inclusive seleccionar aplicando una clase o un nombre de identificación, etcétera, etcétera. Algo interesante son los pseudoelementos. Y los pseudoelementos pueden ser aplicados, por ejemplo, de forma interesante cuando escribes algún link. Vamos a escribir, por ejemplo, aquí Microsoft.com. Y no sé si a José Carlos le vaya a gustar esta práctica, pero vamos a verlo desde un punto de vista de diseño. Pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el cómo se comporta un link. Y ese link ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer que se vea, digamos, de otro color, ¿no? Tal vez estamos haciendo un sitio web para alguna empresa que a fuerza quiere tener sus links en color rojo o azul porque ese es su color de marca y lo quiere tener ahí, ¿no? Y bueno, tú puedes hacer lo que quieras con esos links. Tienes aquí en tu paleta de manejo de estilos unas propiedades que apuntan a los hyperlinks. Entonces voy a dar clic derecho sobre esta primera y vamos a modificar ese estilo. Ah, y con esto, bueno, se abre esta caja de diálogo. De hecho, antes de ir ahí, déjenme mostrarles rápidamente que David lo hizo ayer en el keynote. Pero tú puedes modificar todos tus estilos desde aquí. No tienes que ir necesariamente a esta caja de diálogo a la que estoy yendo. Pero esa no, creo que no se las había mostrado antes. Así que es interesante. Déjenme bajar otra vez a buscar la propiedad que estaba. Vamos a modificarlo. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el color. Vamos a pedirle que ese link no esté subrayado por alguna razón. Vamos a cambiarle. Bueno, el color, sí, lo podemos hacer azul, tal vez más oscuro, para que se vea más de acuerdo al diseño que tenemos aquí. Vamos a ponerle el peso un poquito más grande, que sea un poquito más grueso. Y es todo. Y bueno, nuestro link cambia, sigue teniendo una jerarquía visual. Al todo el demás texto no tener esa misma propiedad de estilo, como que ese texto obviamente te llama la atención, igual puede ser que lo puedes dar clic. Pero otra cosa que generalmente nos gusta hacer como diseñadores es cambiar el cómo se ve cuando haces un rollover, ¿no? Cuando pasas sobre el hipervínculo, cómo va a cambiar. Entonces, me voy a ir a esto que sería uno de los pseudoelementos basado en esta característica llamada hover. Y vamos a modificar este estilo. En este caso podríamos seleccionar un color rojo, quitar el subrayado y hacerlo tal vez un poquito más, la letra un poquito más negrita. Y obviamente si aquí probamos este sitio con F12, podemos ver el hipervínculo, todavía nos sigue llamando la atención, pasamos sobre él y tenemos un cambio de color que obviamente nos invita a darle clic. Aparte tenemos nuestro cambio de cursor que también podrías configurar con CSS, y esto nos permite pues saber que ahí hay algo que le puedes dar clic. Ahora, otra cosa que tenemos aquí abajo en nuestra plantilla, tenemos otros hipervínculos, pero estos no han cambiado. No han cambiado aun cuando hemos definido ese estilo para hipervínculos. Y lo que sucede es, si me voy a mi plantilla, me bajo acá, vamos a ver que estos hipervínculos pertenecen a un div llamado footer. Y ese footer lo que te hace es que le está le está brindando estilos específicos a los hipervínculos dentro de él para que se comporten de una forma específica. Entonces, lo que necesitamos hacer es simplemente eliminar esa especificación, que también lo puedo hacer con mi paleta de manejo de estilos, y automáticamente vimos cómo cambiaron esos estilos de acá abajo, y vamos a darle, déjame ver si lo hice bien, vamos a salvar ese cambio, actualizar mis otros sitios web, mis otras páginas web, y vamos a presionar F12. Ahora, algo que obviamente hace sentido y muy relacionado con lo que se estaba mencionando ayer, si tú vas a manejar un hipervínculo de una manera aquí arriba, pues lo más conveniente obviamente es que lo manejes igual en otros lugares, ¿no? Si empezamos a manejar diferentes lenguajes gráficos para comunicar una idea, eso es lo que empieza a veces a ser muy confuso para las personas en cuestión de usabilidad. Entonces ahorita ya todos nuestros hiperlinks se mueven igual y la gente va a saber que esto es algo que le puedes dar clic, ¿no? Eso es básicamente el CSS. Voy a tener que ir un poquito rápido con el siguiente tópico, que es XML, aunque este es, también es divertido. XML es el estándar. Necesito agua, por favor. Esa vida nocturna de España. Ay. XML, como sabemos, es el estándar de intercambio de datos. Este estándar, yo creo que es, de todos los estándares que se han publicado, tal vez es de los más adoptados, ¿no? Este sí se está utilizando por todos lados, y vamos a ver qué tipo de soporte tenemos aquí en Expression Web. Es un estándar abierto. Tú puedes utilizar XML para crear tus propios tags y tus propias etiquetas, y eso básicamente es uno de los parteaguas de XML, ¿no? Tú aquí puedes definir tu estructura tal cual tú la quieras. Inclusive puedes cambiar un poco la estructura de XML mientras tú proveas estos elementos que estoy mencionando aquí abajo, que es la definición de tipo de documento o lo que es el esquema XML. Y tú, cuando tú provees una de esas definiciones, el navegador o el dispositivo que está consumiendo ese contenido XML va a saber entender ese contenido XML. Porque XML puede contener lo que sea, puede contener una lista de libros, de estudiantes, de reportes de gastos o de datos de algún equipo, de alguna máquina, no sé, que esté procesando, que esté fabricando, produciendo algo, puede ser lo que sea. Entonces, al definir un esquema o lo que se le conoce como el DTD, también, que es otra opción más antigua, el esquema XML es más recomendable hoy en día, puedes definir lo que es un XML. Ahora, el XML se puede entender de dos puntos de vista. Uno es qué tan bien está formado el XML, y número dos es qué tan válido es el XML. En cuanto a qué tan bien formado está el XML, hay diferentes reglas que ahorita no vamos a revisar en específico, pero las básicas es que un documento XML únicamente puede tener un elemento raíz, no puede tener dos. Y a partir de ahí pueden nacer todos los que tú quieras. Tenemos también en cuestión de documentos válidos, tu XML siempre debe declararse a sí mismo como un archivo XML, que lo haces con esta línea de código. Y la sintaxis de los elementos XML, lo que tenemos aquí es el nombre del elemento, y aquí hay un error porque esto está en dos líneas, pero es el nombre del elemento, el atributo, el valor del atributo, el contenido del elemento, y finalmente puedes cerrar ese elemento con esta diagonal inversa. Vamos a Expression Web y vamos a crear una pequeña página. Yo creo que la podemos hacer aquí. Vamos a crear un nuevo archivo XML, que también lo puedes hacer directamente en Expression Web, y automáticamente te da esta definición, la primera línea de código. Y tú puedes empezar a escribir aquí tus elementos. Por ejemplo, vamos a crear una pequeña lista de una clase de estudiantes. Y aquí vamos a poner student, y vamos a crear una propiedad. De hecho, vamos a cerrarlo de una vez. Y vamos a crear una propiedad llamada nombre. Y luego vamos a crear una llamada foto. Y en esta foto vamos a poner student. Aquí lo que estoy metiendo va a ser un path o un camino para llegar a la fotografía, porque vamos a crear una pequeña tabla con información del estudiante. Entonces vamos a llamarla Student01JPG, ya me sé de memoria esos los nombres que vamos a utilizar aquí, y vamos a hacer algunas copias de esto, unos 6 estudiantes tal vez. Y obviamente una de las cosas que podemos ver es que Expression Web te ayuda a diferenciar los atributos de las propiedades, de los elementos por colores. Eso puede ser bastante útil para los developers que utilizan Visual Studio. Esto es algo también ya muy común para ustedes. En cuestión del nombre, vamos a escribir diferentes nombres por aquí. Esto obviamente podría venir también de una base de datos en un momento dado. Y lo último que tengo que hacer aquí es cambiar el nombre para todos estos archivos de imagen. Aquí vamos a ponerle 4, 5 y 6. Y me parece que todo esto debe estar bien. Vamos a salvar ese archivo XML y vamos a ponerle student list, lista de estudiantes por ahí. Y bueno, lo primero que voy a hacer aquí es que quiero mostrarles cómo... si recordamos, habíamos visto que el contenido XML, o bueno, no sé si de hecho lo comenté eso, creo que me salté esa diapositiva, pero el contenido XML puede ser definido, su presentación, la presentación de XML puede ser definida por 3 técnicas principales. La primera técnica para definir la presentación de XML es utilizar la presentación que los navegadores te proporcionan. Firefox, Internet Explorer, todos tienen una forma de visualizar contenido XML. Por ejemplo, Internet Explorer lo que te ayuda aquí es que te visualiza esto con diferentes colores y aparte te permite tener esta pequeña interactividad que te permite colapsar diferentes nodos. Y eso pues, puede ser bastante útil. Entonces, esta es una forma de proveerle presentación a XML. La otra forma es... Y para ello voy a crear otro archivo. La segunda forma es utilizar CSS. También puedes usar CSS directamente para personalizar la presentación de contenido XML. Voy a crear otro archivo XML. Para este no lo voy a escribir. Aquí voy a utilizar mis pedazos de código que ya tengo por aquí. Y aquí voy a meter este XML. He duplicado esto, vamos a quitarlo y vamos a salvarlo como prueba.xml y finalmente vamos a crear un nuevo archivo CSS, una hoja de estilos externa, vamos a llamarla css.css, vamos dentro de ella y vamos a insertar otro pedazo de código que ya tengo por aquí, vamos a salvarlo y me regreso a mi prueba.xml y vamos a darle F12 para probar. Y aquí lo que tenemos es que tenemos contenido XML que ha sido personalizado en cuestión de color y definiciones de fuente con puro CSS. Esta técnica no es la más utilizada. La más utilizada tal vez... Bueno, mucha gente sí utiliza CSS últimamente. En el pasado la gente utilizaba mucho más el siguiente concepto del que voy a hablar que se llama XSL. XSL es el que vamos a ver aquí con nuestra lista de estudiantes. XSL es todo un pequeño lenguaje de programación que en Expression Web tratamos de hacer que sea accesible sin programar, pero es un lenguaje de programación que te permite definir la presentación de XML. Te permite identificar elementos de tu XML y después proveerles algún estilo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es me voy a ir a mi página con la que había estado trabajando, esta default, y voy a insertar una etiqueta div que voy a jalar desde acá, desde mi caja de herramientas que tengo aquí arriba, la cual me provee de todos los controles HTML que tengo disponibles, los controles tradicionales que todos hemos usado como botones, cajas de texto, pero también aquí abajo podemos ver cómo tenemos toda una colección de controles ASP.NET para diseñadores. No tienen que programar, simplemente arrastran un control a la superficie de diseño y listo. Entonces, así como estos controles que tengo aquí, voy a insertar una etiqueta div. Y dentro de esa etiqueta div, lo que voy a hacer es que voy a colocar mi lista de estudiantes. Ahora, no tengo que, nuevamente, que programar ni nada. Lo único que tengo que hacer es arrastrar y soltar ese archivo XML dentro de esa etiqueta div. Y lo que sucede es que Expression Web automáticamente me genera un archivo XSL. XSL es lo que nos permite transformar este XML y nos genera esta tabla. Esta tabla pues ya nos da una presentación mucho mejor que ver los nodos XML, que a veces tal vez no es la forma más sencilla de leer. Aquí vemos una tabla muy fácil donde tenemos el nombre de en este caso es una propiedad con sus valores, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que tú puedes personalizar cómo quieres que este XSL se vea. Voy a presionar Control S para salvar esto. Y aquí podemos ver una técnica que estamos manejando. Hay dos formas en las que Expression Web te genera el XSL. Te lo puede generar utilizando JavaScript si estás utilizando una página HTML. Entonces, al darle ahorita a salvar o guardar estos cambios, lo que Expression Web nos está salvando es un archivo JavaScript y un archivo XSL. Es una de las técnicas. La otra técnica, voy a deshacer esa inserción que acababa de realizar. Y la otra técnica es hacerlo dentro de una página ASP.NET, que te va a dar un resultado tal vez un poco más limpio. Entonces, le voy a cambiar la extensión a este archivo. En lugar de HTML, lo voy a hacer ASP, que no es definitivamente no es la forma más elegante de hacerlo, tal vez porque siempre es mejor servir tu archivo ASP.NET como debe de ser, que es con las definiciones y declaraciones. Pero bueno, por motivos del demo, yo creo que esto nos va a ayudar a ver la otra forma de aplicar XSL. Voy a hacer lo mismo, voy a arrastrar este archivo XML aquí adentro. Vemos exactamente el mismo resultado, pero ahora cuando damos guardar, ahora vemos que únicamente estamos guardando un archivo, que es el XSL. El JavaScript ya no se necesita porque ASP.NET está dándonos esa funcionalidad. Entonces voy a salvar ese archivo XSL y me va a aparecer aquí. Si yo le doy doble clic, podemos visualizar el contenido de XSL. Y bueno, todo este código fue el que nos hemos ahorrado de tener que crear, porque Expression Web lo hizo automáticamente por nosotros. Lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar un poquito el cómo se ve. Vámonos para acá. Voy a cambiar un poco el cómo se ve estos elementos. Entonces voy a crear un nuevo estilo llamado MSBH para que concuerde con la misma etiqueta que ya tenía ahí. Y esta vamos a cambiarle un color de fondo, tal vez un azul, y el color de la fuente va a ser blanco, y vamos a hacerlo un poco más pesado, tal vez así, y eso nos cambia el cómo se ven las cabeceras de esas columnas. Ahora, aquí estoy utilizando CSS puro. Si como diseñadores quisiéramos hacer algo más tal vez atractivo, a mí me gusta tal vez muchísimo más utilizar imágenes, tal vez con esquinas redondeadas, que sé que es medio difícil hacer y luego trae problemas dependiendo de dónde lo quieras ver, pero puedes tú hacer, aquí lo que harías en CSS sería cambiar, definir que tu fondo de tu etiqueta div sea apuntada a una imagen. Entonces, pero funcionaría de la misma forma. Y aquí lo que realmente estamos haciendo, si salvo estos cambios, es que estamos actualizando el XSL de forma automática. Y finalmente lo que voy a hacer es que aquí estamos viendo los nombres o el pad para las imágenes o fotografías de los estudiantes, pero no estamos viendo las fotografías mismas. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a traer primero que nada el folder que incluye esas imágenes, y eso lo tengo aquí, y obviamente necesitamos meter ese folder aquí a nuestro proyecto web para que puedan ser accesibles. Y si lo he hecho correctamente, voy a utilizar esta paleta de acá arriba que me provee los detalles de mi conexión a datos, y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el campo fotografía y le voy a pedir que lo formatee, que Expression Web dé el formato tipo imagen, y con eso coloca automáticamente las imágenes. Nuevamente, lo que está sucediendo realmente es que el XSL está cambiando. Ahora, por ejemplo, aquí en lugar de tener Este es el tag que ha cambiado. En lugar de tener un pedazo de contenido con texto, que es lo que teníamos antes, ahora tenemos una etiqueta de imagen, la cual estamos apuntando su fuente o su origen a una posición específica de nuestro archivo XML, que es nuestro atributo llamado foto. Y bueno, con esto espero que hayamos visto en general de qué se trata XML y el cómo se puede personalizar. Había otro ejemplo que podría mostrar, pero creo que ya son las 11, así que hay que cerrar. Nuevamente, muchas gracias por venir. Voy a estar todavía por aquí todo el día de hoy, así que si déjenme poner mi email de nuevo si gustan contactarme después del evento o durante el evento. Y con gusto, podemos estar en contacto. Si ustedes tienen algunas ideas de cómo podemos mejorar Expression Web 2, que de hecho es algo que estamos trabajando ahorita. Este es el tipo de cosas que estamos pensando para la versión 2. Número uno es soportar mucho mejor todo lo que es los medios ricos, en específico Silverlight, obviamente, al igual que otros. El soporte de ASP.NET Ajax para diseñadores es también muy importante, el que pueda simplemente jalar un control Ajax a Expression Web y cambiar el cómo se ve, muy importante. Soporte para PHP es algo que estamos evaluando, muchas personas nos han pedido eso, entonces se está evaluando. Mejorar el aspecto de colaboración entre desarrolladores y diseñadores y continuar mejorando la superficie de diseño para que lo que veas dentro de la herramienta es lo que vas a ver fuera en el browser. Vamos a tratar de seguir mejorando eso. Así que, pues, muchas gracias por venir por acá. Gracias.